Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, les saluda nuevamente Amado Gil, aquí en este programa en Radio Martí, en Las Noticias Como Son. Menciono un nombre, Raúl Martínez. Raúl Martínez, exalcalde de la ciudad de Jayalía. La ciudad de Jayalía, en la que reside posiblemente la mayor, o creo que es la mayor cantidad de cubanos en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Raúl Martínez fue alcalde durante más de dos décadas de esta ciudad de Jayalía. Fue candidato al Congreso Federal de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, un activista, un fuerte activista del Partido Demócrata. Un hombre que está muy vinculado a la campaña incluso de Hillary Clinton. Raúl Martínez tuvo la oportunidad de reencontrarse con La Habana, recorriendo prácticamente todos sus barrios. Conoció Varadero, en la provincia de Matanzas, también algunos lugares turísticos de la provincia de Pinar del Río. Y hoy tenemos aquí en línea telefónica a Raúl Martínez, en este programa especial de Las Noticias Como Son, para hablar de sus experiencias personales, de su visión sobre el futuro de Cuba, de la actual política de la Casa Blanca hacia Cuba y de su percepción sobre hacia dónde va o hacia dónde quiere ir el gobierno cubano. Raúl, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerte vía telefónica.
Gracias a ti, Amado, por darme la oportunidad de hacer los comentarios sobre mi visita y mis impresiones.
Mira, creo que debemos comenzar por ahí. Vamos a estar unos cuantos minutos, gracias a ti, al tiempo que has sacado. Así que vamos a hablar. ¿A qué edad saliste de Cuba?
Yo salgo de Cuba en mayo 18 de 1960 con 11 años. Acababa de cumplir 11 años y tenía 11 años y dos meses.
O sea, prácticamente con 11 años uno tiene vago recuerdo del país. ¿Qué país te encuentras, Raúl Martínez?
Bueno, ahí es donde viene la cuestión. Yo he tenido siempre una imagen de las áreas que yo viví, sobre todo en La Habana, los lugares que visitaba con mi padre. Tenía una imagen muy vívida de todo eso y pude reencontrarme. Y te puedo decir que encontré todas las direcciones, wow. Encontré todos los lugares. Yo no estaba manejando, estaba un amigo mutuo aquí, fue el que me ayudó, porque era el que manejaba. Yo no quería manejar en Cuba porque no quería buscarme ningún tipo de problema. Y entonces él me manejaba, pero yo le decía, mira, ve por la calle G, vire en 17, baja. Y así fui y me decía, ¿cómo tú te puedes acordar? Porque nunca perdí esa visión que yo tuve de niño de Cuba. Quería reencontrarme después de 56 años para ver si era verdad lo que yo me acordaba o no, y lo vi como es natural. 56 años después las cosas cambian. Eso que decía Gardel, que 20 años no es nada. Sí, 20 años y 40 y 50 años son cantidad. Vi cosas que no conocía, vi muchos barrios de La Habana que mis amigos y ciudadanos de Jayalía me mencionaban. Pude visitarlo más a fondo, visité pueblos en Matanzas, visité todas las playas, y cuando te digo visité, porque no me bañé en ninguna playa, yo no me bañé en Varadero, pero yo no conocía Varadero, y entonces tuve la oportunidad de ir a Varadero, conocer a Varadero, pero no solamente el Varadero turístico, donde están todos los hoteles, sino tuve la oportunidad de entrar por Varadero, la parte donde está el pueblo, uh-huh. Caminar ahí junto con la gente del pueblo de Varadero. Y así sucesivamente estuve en pueblos que yo nunca en la vida había oído, pero me habían mencionado amigos míos. Y te digo el caso de Jucal, Guine, Candelaria, San Francisco Paula, de esto. Y en La Habana te puedo decir de barrios, ¿no? Como Luyanó, como Lauton, como Santo Suárez, que sí había vivido y encontré el apartamento donde vivo. Así fue un reencuentro extremadamente importante en la vida de un ser humano. Me falta un segundo viaje, que es cuando vaya para la parte oriental de Santiago de Cuba, que fue donde yo nací. No, claro. No podía extenderme mucho en este viaje por cuestiones personales, familiares, pero sí quise llevarme una impresión de Cuba y de los lugares que iba bien fuerte, para poderme sentar ahora y hablar con mis amistades y decirle que es verdad que la papa de Guine es muy buena, porque encontré papa de Guine, que es verdad que muchas cosas saben mucho, muy sabrosas, pero hay otra que encontré que quizás como le falta el fertilizante, pues no crecieron lo suficiente. Y Amado, tú me has conocido por muchos años, uh-huh. Tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua. Misma forma que hablo aquí, hablo contigo, hablé allí con todo individuo que me reuní. Me encontré un pueblo deseoso de reencontrarse con su gente de Miami. Y te puedo decir que siento mucho no haber ido antes, como me habían pedido que fuera, no haber ido antes. Si repito o no repito la visita, tú sabes que la vida nunca, claro. Tú puedes decir lo que va a pasar, pero sí definitivamente que quiero ir al resto, lo que es la villa, lo que es Camagüey, lo que es Oriente. Y te digo esos tres porque fue lo que yo conocí. Yo no conozco todos los nombres nuevos que le han puesto. Yo quiero recordarme como yo, cuando yo estaba allí, vi que las calles que yo pensaba que eran tan grandes, tan anchas, los edificios tan grandes, no eran tan grandes, era la percepción de pequeño. Claro. Yo estuve en el Foxa, que sí conocí personas porque vivía en el Vedado, pero nunca había subido en un restaurante que le dicen La Torre.
La Torre, en el último piso, el piso 32 del Foxa.
33.
Ajá.
Una vista extraordinaria. De allí pude ver el techo del edificio apartamento donde yo viví, lo pude identificar. Yo nunca había entrado en el Hilton, viviendo tan cerca.
El Habana Libre, para que los cubanos lo entiendan.
Bueno, La Habana Libre o La Habana Trip, no sé cómo le pusieron ahora, pero estoy diciendo los nombres que
sí,
yo...
Sí, sí.
Y pude entrar, entré, me senté, me tomé un trago con mi esposa. Fui a un bar...
¿En Las Cañitas?
Creo que se llamaba Las Cañitas, pero
Las Cañitas,
fui a un lugar donde yo siempre había oído todo el mundo hablarme, que fue el bar donde iba Benny Moré, el Alibar.
El Alibar. Uh-huh.
Me tomé una cerveza, puedo decir, en el Alibar, afuera en una cafetería, y los administradores de aquello, el lugar estaba cerrado por el día, como es natural, me permitieron entrar, tiré fotografía de Benny Moré con la Lupe, y Benny Moré con Pedro Vargas y cosas esas que están adentro. Entonces fueron cosas que amistades mías siempre me estuvieron hablando y me estuvieron diciendo. Pude ir con mi esposa al cementerio de Colón, a la tumba de su madre que murió en Cuba y ella no pudo estar ahí con ella. Estuve en muchos lugares, en el colegio de ella, el Sagrado Corazón, que hoy es una universidad de medicina que le llaman algo, la Universidad de Medicina Playa Girón.
Girón, la escuela de medicina, la universidad.
De medicina. Fue un reencuentro extremadamente extraordinario, muy emocional, porque tú vas por todos estos lugares y caminando las calles del Vedado, que yo la caminaba cuando niño. Después vi una casa de huéspedes, que después que nosotros nos mudamos del Vedado, ya estábamos preparando los papeles para irnos de Cuba, nos mudamos en una casa de huéspedes detrás del Teatro Nacional ese, que donde habló Obama. Uh-huh. Le tiré fotografía al lugar, ahí está todavía, el cinecito de San Rafael y Consulado todavía está allí. Caminé por todo San Rafael, que antes era una calle que transitaban los autos.
Ahora es un bulevar, es un bulevar.
Ahora es un bulevar, estuve ahí el bulevar, vi en los lugares muchos destruidos, otros arreglados, y eso te trae los recuerdos de aquellos tiempos y ver lo que ha pasado ahora. Los 56 años que han pasado no ha sido fructífero para la isla. Así que, pero yo a todos aquellos que tienen ese nexo que tuvieron en Cuba, ¿no? Yo les recomiendo que hagan un esfuerzo, que obvien los letreros, la fotografía del Che Guevara, las fotografías de los individuos así, y que vayan y puedan reunirse con el pueblo. El pueblo es como el pueblo cubano que yo conocí. Uh-huh. Al principio, te tengo que ser honesto, desde que llegué al aeropuerto me estaba un poco confundido si estaba entrando a la República Dominicana o estaba de verdad entrando en Cuba, hasta que cogí boyero y vi la fábrica de La Pasiega. Cosas que de niño tú te acuerdas, ¿no? Y vi La Pasiega porque vi el letrero del nombre y ahí te empecé, y ahí fue donde le dije al chofer, llévame por calle G, llévame hasta 17, y ahí empecé a ir reconectándome, ¿no?
Claro.
Y después, cuando fui conociendo gente del público, me reconocieron muchas personas.
¿Y por qué te reconocían?
Por el paquete.
Por el paquete semanal.
El paquete semanal. Así mismo me lo decían, el paquete semanal. Pero así me lo decían. Entonces,
qué bueno.
Y la otra cosa que muy simpática, cuando yo me ponía a hablar con ellos, me decían, chico, pero ¿cómo si tú viviste en los Estados Unidos tantos años, tú hablas igual que nosotros? Dígole, para poder sobrevivir en Hialeah yo tenía que hablar igual que ustedes.
Está bueno.
Fueron conmigo, fueron, honestamente, fueron extremadamente amables. Estoy hablando público y estoy hablando en general. No voy a ponerme ahora a separar. Y yo tengo unas grandes diferencias, porque yo soy un tipo extremadamente demócrata. Me crié en una democracia completa. Creo que el público, el pueblo tiene derecho a decirte, y a mí me dicen que es interesante. A Cuba han ido 1,000,000 de cubanos, o 300,000, o 700, y a nadie lo critican. A mí yo voy y me critica todo el mundo. No, que si el alcalde fue, que es un vendido. Una persona, bueno, en una cosa de Facebook, sí, sí, de Mario Vallejo, que debía haber tenido la cortesía, por lo menos, de llamarme, ¿no? De que me tiraron una foto entrando en el Sloppy Joe, que yo me estaba escondiendo. Y yo le puse a escribir, y que había ido a buscar mi tajada. Entonces le tuve que escribir que yo no me meto en la página de nadie. Primero, que yo no me escondo de nadie. Yo voy y digo lo que hago y lo que es. Es más, que el lunes estaba haciendo un programa de televisión, uh-huh, con Roberto Rodríguez, y conté y enseñé la fotografía. Eso es primero. Segundo, que la única tajada que fui a buscar allí fue de mango y estaba muy sabrosa.
Bueno, solamente aclaro, Mario Vallejo es un reportero del Canal 23 Univisión aquí en Miami. Quizás lo hayan visto ustedes también por El Paquete en Cuba. Y Roberto Rodríguez Tejera actualmente tiene un programa de televisión. Roberto fue el director general de Radio Martí durante una época en los años 98, no 1998, 99, 2000, durante la presidencia de Bill Clinton. O sea, solamente quiero aclarar esas dos cosas. Raúl Martínez.
Verdad que estaba hablando y estoy hablando como si estuviera hablando para aquí, para
no,
Miami.
Estamos, no, estamos hablando para Cuba. Cuba, estamos hablando para la gente que dejaste hace prácticamente horas.
Pues te puedo decir que lo único que le puedo enviar es cariño, lo único que le puedo enviar es gratitud en nombre mío y mi esposa. Cuando fuimos al colegio de ella, fuimos allí, la señora que nos atendió, Marilena, no cogí el apellido, debía haberlo hecho, nos abrió el colegio completo para que lo viéramos. Nos abrió lo que era la iglesia anteriormente, que es el Aula Magna, uh-huh, muy agradecido de ella, si lo está oyendo. Las personas que me atendieron en el aljibe, que tú debes conocerlo,
claro,
me atendieron extremadamente bien. Sí compré papas de Winnes.
Papa de Winnes, de la tierra colorada de Winnes.
De la tierra colorada, es verdad que papa de Winnes, tierra colorada. Y me la frieron en el aljibe.
Oye, para allá. ¿No había papas en el aljibe?
Sí, pero yo quería las papas de Winnie, porque yo no tenía papas de Winnie. No, yo quería papas de Winnie. Yo quería poder llegar aquí y decirle a mis amigos Winneros, a Roberto Torres, a Papito Bencoma, a todos mis amigos Winneros, decirle, oye, sí comí papas de Winnie. Fui a Candelaria, uh-huh, cuando nos dimos cuenta ya habíamos pasado a Candelaria.
La Loma de Candelaria.
Sí, estuve en Candelaria, estuve en Artemisa, uh-huh, estuve en el Mariel.
¿Visitaste las instalaciones del puerto nuevo del Mariel?
No, porque acuérdate que yo no fui con el gobierno, yo iba con un carro alquilado mío y yo fui al pueblo del Mariel.
Raúl, perdóname que te interrumpa, pero el acabas de decir ahora, no fui con el gobierno, y me llama algo la atención, o por lo menos quiero hacerte la pregunta. Te vimos que el gobierno cubano te invitó a la apertura de la embajada cubana en Washington. Tú eres un activista demócrata muy vinculado a la campaña de Hillary Clinton. Ahora te vemos en este viaje a Cuba. ¿Algún funcionario del gobierno te invitó, te motivó para que fueras, te recibió, intentó hablar contigo? ¿Quieren hablar sobre Hillary Clinton y el futuro si sale presidenta? ¿Algo de eso ha pasado contigo?
Bueno, te voy a decir, primero, el pueblo, gente del pueblo me preguntaba si Hillary Clinton iba a ganar y muchos de ellos me decían, si pudiera votar, votaba por ella, okay, el pueblo. Sí, el gobierno de Cuba sabía que yo iba a ir porque tuve que pedir la visa. Cuando llegué, hablé con un funcionario del Ministerio del Exterior y me invitó a ir al Ministerio del Exterior. Yo le dije, yo no vine a estar en los ministerios, pero ven a verme al hotel y hablamos, que yo lo conozco. Estuvimos hablando un rato en el hotel, muy cordial conmigo. Ahí no me trataron de reclutar ni buscar información de nadie, ni nada en lo absoluto. Y accedí a ir al Ministerio del Exterior y estuve con ellos una hora y media, con él y con otra persona que es el encargado de lo que es el DACRE, creo que se le llama, ¿no?
Uh-huh. O sea, fuiste al MINREX cubano.
Estuve en el Ministerio del Exterior. Uh-huh. Igual que estuve en la residencia del embajador americano.
¿Lo visitaste también?
Estuve con él hora y media hablando fui a tirarle una fotografía al águila que está ahí
en el patio, sí.
Y me dijo, esta no es la águila que estaba allá arriba. Uh-huh. Esta águila estuvo allá arriba, se cayó por un ciclón y mandamos a hacer una más pequeña. Y me dice el cuento de que el águila lo tiene en la embajada de los Estados Unidos y el pedestal lo tiene el gobierno de Cuba.
¿Por qué tú crees que el gobierno cubano se acercó a ti, Raúl?
Si yo te digo esto, tú vas a decir, pero ¿cómo es esto? Ellos siempre, yo aquí en Miami me he reunido con muchos de ellos. Uh-huh. Y la pregunta siempre que me han querido conocer es para preguntarme cómo fue posible que yo pudiera ser alcalde por tantos años de una ciudad tan cubana.
Esa es la pregunta que siempre te hacen.
Esa es la pregunta. Ahí comenzamos a hablar. Y ahí es donde yo vengo y digo, mira, hay que felicitar a Eusebio Leal por lo que está haciendo. Hay que mirar también los edificios que faltan por hacer. Pero una cosa que pueden resolver inmediatamente es recoger la basura más veces para que no hayan esas basuras tiradas por donde quiera. Y tú dices, pero yo lo dije, digo, tú sabes lo que estás viendo, estos edificios, y después tú tienes la peste, y es que la basura está afuera. Entonces, o recogen la basura más veces o ponen unos tanques más grandes.
Ya. ¿Qué problema? Ahora hay una nueva, sin duda, una nueva dinámica. Pero vimos un congreso del partido, Raúl, que prácticamente muchos cubanos se desalentaron. Dijeron, bueno, pues, ¿dónde está la perspectiva que nosotros veíamos con el acercamiento de Estados Unidos, etcétera? ¿Qué país encontraste políticamente hablando? Yo sé que fuiste un viaje personal, muchos recuerdos, pero sin dudas, en un político como Raúl Martínez.
No. Oye, si te digo que yo no hablé de política allí, te voy a engañar. Yo no voy a engañar a nadie.
Claro.
Mi conversación fue esta. Yo no conozco, bueno, conozco no, yo lo vi el día de la embajada, pero yo no tengo amistad con el ministro del exterior. Dígale, okay. Si él estuviese presente a mí, lo voy a respetar por el cargo que tiene en su país. Pero si me da la oportunidad para yo hablar, le digo, frase muy cubana, ministro, apretaste demasiado en tu discurso. ¿Y por qué yo digo esto? Es muy simple. Si yo soy un americano congresista de Oklahoma y veo ese discurso tan antiamericano, ¿por qué yo voy a votar por levantar el embargo? No. Yo no sé, hoy me dicen, saliendo de un programa que acabo de grabar, de que aparentemente Josefina Vidal hizo una declaración totalmente diferente a la que le había dicho.
Uh-huh. Tratando de arreglar la situación, claro.
Bueno,
claro.
Pero bueno, yo no. Es más, que como yo hablo en un tono de voz bastante alto, si lo estaban grabando, como dice todo el mundo que graban, pues la grabación mía va a estar bien clara. Yo pidiera una copia para publicarla en Miami. Porque yo no tengo por qué decirte a ti una cosa y entonces ir a sentarme con los jefes y hablar otra cosa. Yo eso primero no lo hacía en mi vida política, por claro. Eso me busqué tanto lío, amado.
Claro.
Y ahora que soy un ciudadano libre, tengo el derecho de decir lo que yo quiero decir.
Y la pregunta sería, ¿por qué ese doble discurso entonces del gobierno cubano? Por un lado actúan tratando de quedar bien con Estados Unidos, pero internamente aprietan, como tú dices.
Mira, yo no soy experto cubano. Y yo me imagino, y esto si no lo hablé con nadie, pues no quiero decir algo que le pueda causar un problema. Bueno, si ellos tienen la grabación, saben que yo no hablé. Lo que yo, mi percepción es que ahí existe todavía el grupo recalcitrante, como existe el grupo recalcitrante en Miami. Y entonces ese grupo recalcitrante, a lo mejor hay que tenerle un discurso. Es más, que te puedo decir a ti, que yo dije, ese discurso está bueno para el ministro si se está postulando para presidente del partido.
¿Del Partido Comunista?
Claro. Porque fue un discurso de barricada de eso, de comerse el mundo. Eso no es ni un discurso diplomático, ¿no? Mira, ¿qué puede pasar? Que si yo vuelvo a aplicar para una visa, me dicen que no, me quedé sin ver a Santiago de Cuba. Hablé con los miembros del DACRE, creo que se llama, y te puedo decir los nombres. Uno fue Soberón, que es el jefe, y el otro es Anselmo López. Yo lo considero mi amigo. Hemos estado juntos aquí en Miami muchas veces. Cuando él podía entrar a los Estados Unidos, se enteró que yo estaba allí, me llamó enseguida, me dijo, tienes que venir. Él estuvo conmigo en el hotel, y esposo de Josefina, no estoy... Uh-huh. Y hablando con él, le dije, otro problema que tienen ustedes es el problema de inmigración. ¿Cómo es posible, si ustedes antes, trabajaban 1,000 pasaportes y visas al mes con 10 empleados, ustedes esperan que ahora con 20,000 aplicaciones van a poderlo resolver con esos mismos 10 empleados. Uh-huh. Eso es una crítica que a lo mejor alguien no lo dice allí, pero es una crítica constructiva, ¿no?
Claro, por supuesto. Eso,
y lo otro es el proceso de inmigración. Si yo estuve en Cuba, ¿por qué me dieron una visa, pero una sola vez? Y si yo decido ahora, en los próximos 15, 30, 45 días regresar, tengo que volver a pasar por el mismo proceso.
Bueno, y el hecho de tener que pedir una visa o una como le llaman, al pasado.
Amado, yo voy a obviar eso. Ellos tienen el derecho como gobierno. Yo voy a obviar esa parte, porque ese discurso aquí en Miami es muy bueno. Yo voy a obviar esa parte. Claro. Pero si yo quisiera regresar, tengo que volver a aplicar y esperar los 30, 40, 65, el tiempo que se demora.
Para que te vuelvan a aceptar la...
No tiene lógica. No tiene lógica. Ellos me dicen que están cambiando. Mi respuesta a eso es, sí, pero es que aquí se demora todo mucho por cambiar.
¿Y por qué será? ¿Porque siempre hay resistencia?
Bueno, ya ahí estás hablando ya de una cosa que es pura especulación mía porque yo no la sé. Claro. Pero me imagino, habiendo venido de gobierno, que existe una superburocracia dentro de ese sistema que están protegiendo sus propios intereses.
Ya.
Sin ver que están yendo en contra de los intereses del mismo país. Uh-huh. Y eso pasa mucho en otras islas. Y yo le llamo a eso el mal isleño. El mal de las islas, sea la Bahama, sea la República Dominicana, sea Haití, sea Turks and Caicos, sea Jamaica. El sistema burocrático que busca la protección de los trabajadores internos de ellos te causan esto.
Raúl, se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de hacerte una pregunta. La nueva política de la Casa Blanca, del presidente Barack Obama, esta política de hielo, estas nuevas relaciones, ¿tú consideras que esto pues realmente va cambiando la dinámica dentro de Cuba, más allá incluso de que el gobierno no quiere cambiar realmente de una manera rápida, como acabas de decir?
Mira, yo no veo cómo esto le pueden dar una reversa. Yo no veo cómo ni el gobierno de Cuba ni el gobierno de los Estados Unidos puede regresar a diciembre 16 de 2014. Yo creo que es una cuestión de adaptación. La gente que están tratando de bloquearlo allá demorarán más, pero yo quisiera que tuviera la cantidad de muchachos en diferentes partes de La Habana, que tú ya me lo dijeron enseguida. Cuando tú ves todos estos grupos, es que están en el Wi-Fi. Uh-huh. Entonces, cuando ya ellos tienen la información del exterior y cuando empiezan a conversar con los amistades, cara, o el gobierno empieza a cambiar o se le va la juventud, se le va el cerebro ese que ellos tanto invirtieron en crear médicos, ingeniero informático, todo eso, se le van.
Bueno, de hecho se están yendo.
Pero un país que se le vaya el cerebro, el poder de cerebro, el poder educativo, pierde. Porque lo que se quedan son los que están incapacitados, son los individuos que no están produciendo la sociedad. Entonces, eso. Yo quisiera ver, que yo oía de todos estos cuentos y decía, Dios mío, los paladares. Uh-huh. Hay paladares de eso, que la comida y el servicio son extraordinarios. Y hay lugares del gobierno, que son otros paladares de esos gobiernos que tienen, que el servicio es pésimo.
No. O sea, que se impone el sector privado.
Eventualmente. Yo creo que el gobierno debía de dejar que todas esas empresas que la maneja el gobierno la empiecen a manejar cooperativas de los empleados, gente de la empresa privada, y que, pero volvemos, yo no fui allí a decirle, oye, tienen que cambiar todo esto porque yo soy el que más sé. Yo no soy, cada uno tiene que adaptarlo a su país. Yo en Hialeah hacía las cosas como había que hacerlas para que el pueblo de Hialeah estuviera satisfecho y me siguiera reeligiendo. En el caso de ellos no tienen que buscar reelección. Pero llega un momento que ese pueblo se cansa.
Y eso es precisamente el problema más grave que tenemos. Raúl Martínez, no tenemos tiempo para más. Se nos ha ido el tiempo de este segmento. Creo que se nos quedan muchísimos temas, pero en un futuro volveremos a estar con nosotros, tú, con el pueblo cubano. 30 segundos.
El Raúl Martínez, que tú has conocido aquí en Miami, fue el mismo Raúl Martínez que fue a Cuba. Fue el mismo Raúl Martínez que trató a la gente ahí con cariño, con aprecio, y ellos me trataron igualmente. Y a ellos te digo, les vuelvo a mandar Mi saludo, mi respeto y espero volvernos a ver pronto.
Raúl Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo realmente. Gracias por este tiempo que nos has dado y espero a los oyentes en Cuba que hayan disfrutado precisamente de las opiniones de un hombre que conoce de política, que estuvo allí en La Habana, Pinar del Río y Matanzas. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Raúl Tápanes. Mi nombre es Amado Gil. Los invito siempre para que estén en sintonía con este programa, Las Noticias Como Son.